Ingresá a esta página abierta por www.radiocooperativa.com.ar.
Bueno, le agradezco mucho que nos atienda tan temprano, a las 7:33, ya con 26 grados de temperatura, una máxima para hoy tremenda de 33, 34, lluvia. Vamos a saludar al profesor e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, economista Alejandro López Acoto. Doctor, mucho gusto, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atendernos.
No, muchas gracias a usted por llamar y, bueno, a su disposición, pero antes quería solidarizarme con mi colega Hernán Lester, que realmente ha tenido una situación muy preocupante en lo personal para él, pero también para la sociedad, ¿no?
Claro, porque aparte estaba el hijo, un nene que quedó ahí, lo ataron, una cosa tremenda, ¿eh?
Sí, sí, algo que, digamos, pasa en el Gran Buenos Aires como hechos de delincuencia común, pero que en este caso tiene algunos ribetes que hacen pensar que esté mezclado también con algún tipo de connotación política.
Bien, bueno, esperemos a ver la investigación, pero está nuestra solidaridad también. Doctor, ¿qué contenido, qué efectos, cómo está observando las leyes económicas que ya el gobierno ha logrado media sanción?
Bueno, en principio es un conjunto de reformas que va en línea con lo que viene haciendo el gobierno desde que asumió. En el caso de la previsional, claramente hay una traslación de ingresos de los sectores de los jubilados para financiar, entre otras cosas, una transferencia importante a la provincia de Buenos Aires que tiene algún sentido de justicia en términos de que la provincia de Buenos Aires estaba siendo perjudicada en la coparticipación, pero por la forma en que se ha hecho y por el lugar a donde han ido a buscar los recursos queda totalmente invalidada. Tanto esa reforma como la reforma tributaria lo que dan son indicios claros de un desfinanciamiento del ANSES que tiene que ponernos alerta acerca de la creación de un estado de situación que pueda después generar soluciones de tipo convertir al sistema jubilatorio en un sistema de negocios y algún margen de privatización, no de todo el sistema, pero por ahí de los sectores más rentables de ese sistema.
En cuanto a impacto directo en nosotros, en el común, que pueda haber con los determinados impuestos, con ganancias, con bienes personales, con ingresos brutos, ¿qué puede pasar con todo eso?
Bueno, el gobierno está resignando claramente ingresos, ha instalado la idea, un diagnóstico que para nosotros es equivocado, que es la idea de que la presión fiscal argentina es alta, cosa que no es verdad, se habla de la presión fiscal más alta del mundo, todo eso es un disparate realmente, pero esa baja en la presión fiscal en una primera etapa se está equilibrando a partir del endeudamiento. Eso en algún momento va a tener algún parate y va a llegar la situación en la cual directamente se va a atacar con más fuerza la disminución del gasto social. Y ahí sí va a haber un impacto importante, sobre todo sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que primero sufren las consecuencias de estas políticas que tienden a que el Estado desaparezca de la regulación de los mercados y de la actividad que tiende a mejorar la distribución del ingreso en el país.
En esa línea es la necesidad imperiosa que demostraba el gobierno en sancionar la reforma previsional.
Bueno, está dentro de la concepción que el gobierno tiene de cómo salir de una situación como esta. Ellos creen que facilitando la oferta, es decir, facilitando las condiciones de producción de los empresarios, se va a salir de esta situación, se va a entrar en un sendero de crecimiento. Es casi mágico porque se pasa de mejorar la situación fiscal de los empresarios a la prosperidad sin saber, sin explicar cómo. Es decir, si hacemos esto va a pasar esto otro, pero porque creemos que es así, es casi un tema de fe. Y aparte que contrasta con las evidencias históricas, porque esto lo ha hecho la dictadura militar con la baja de los aportes patronales, lo ha hecho el menemismo, y no ha tenido el resultado que siempre se proclama. Así que es la tercera vez, por lo menos en los últimos 50 años, que se plantea una receta o una concepción de cómo salir de una situación de estancamiento que no ha dado resultado las dos veces anteriores.
Bueno, pero el INDEC confirmó que el déficit de cuenta corriente es récord y el ministro Duhovne le restó importancia, dijo que no tenía importancia.
Bueno, para ellos no tiene importancia porque en el corto plazo lo pueden resolver con endeudamiento, como ya dije, y porque de alguna manera esa es la trampa de sus propias contradicciones. Yo creo que el tema más preocupante son las condiciones de vida de la población, que se van a ir agudizando porque el fenómeno inflacionario no va a parar, porque la inflación es estructural en la economía argentina y ellos están decididos a que los salarios no acompañen el proceso inflacionario en su crecimiento. Así que ahí ya pasa ahora con los jubilados, que pierden poder adquisitivo, y va a pasar en las próximas convenciones colectivas, van a ser muy duras en ese sentido. Y como está la amenaza de la pérdida de los empleos, ya tenemos el ejemplo de la UOM de Tierra del Fuego, que se vio obligada a cerrar un convenio por el cual los salarios quedan estancados hasta el año 2020.
Claro, dieron marcha atrás con eso.
No dieron marcha atrás.
La UOM no se confirmó. La UOM de Tierra del Fuego dio marcha atrás. Lo que pasa es que la noticia salió poco y nada. Pero
A ver, estaba la convicción de la UOM de hacerlo y estaba la exigencia de la patronal de llevarlo adelante.
Sí, sí.
Y después la lucha de los trabajadores.
Ahí está. Pasó un mes después de eso, ¿eh? Un mes después de eso, hace 15, 20 días, anunciaron que quedaba sin efecto ese acuerdo por el daño que estaba implicando, ¿no?
Bueno, no en el corto plazo. Vamos a ver, igual, venga la paritaria de la UOM, qué es lo que pasa. Esos trabajadores no están en condiciones de negociar de la mejor manera.
O sea, doctor López Acoto, ¿usted cree que la reforma laboral que el gobierno seguramente interpondrá en el Congreso en febrero, si el clima político se lo permite, ni hablar de la semana que viene, como dijo en algún momento Gabriela Michetti, viene a ser todo un, digamos así, como un plexo que apunta a todas estas variables que usted está mencionando?
El gobierno cree que el problema de la producción en Argentina es la elevada presión fiscal sobre los empresarios y el costo laboral elevado. No habla del costo financiero, claro, porque tiene un impacto sobre la producción posiblemente de la misma magnitud o mayor en algunos casos que los otros dos elementos.
Claro.
Pero como hay un negocio del sector financiero, de eso no se habla. Tasas reales
positivas,
especulación financiera a tope, bueno, esos no son. Si uno abre expectativas de inversión financiera muy rentables, el capital no va a ir a la producción, va a ir ahí. Y eso es lo que está pasando. El gobierno, algunos economistas dan como un hecho muy positivo el crecimiento del sector financiero para mostrar que la economía crece. Con crecimiento del sector financiero no vamos a resolver los problemas de las grandes mayorías de nuestro país.
Bueno, el gobierno está contento porque parece que el déficit fiscal de 2017 va a ser menor al esperado. Hablan de 3.9 como contra 4.2 que se esperaba, lo van a anunciar seguramente con bombos y platillos esto.
Sí, pero el déficit fiscal no es una variable, digamos, que determine las condiciones de vida de la población, que genere más o menos puestos de trabajo. Hay una concepción de parte de ellos de que el déficit fiscal está muy vinculado a la inflación y por lo tanto suponen que alguna mejora del déficit fiscal se va a trasladar directamente a una baja de la inflación. Pero esto es muy relativo, no es necesariamente así.
¿La suba del dólar que se está dando tiene que ver con el tema Levax o tiene que ver con clima político?
Bueno, no es demasiado sustantiva el alza, pero sí, creo que tiene más que ver con el clima político que con otra cosa. Posiblemente también están presionando los exportadores de soja, de cereales en general, para que el dólar suba un poco, pero y también el hecho de que ellos mantienen sus ingresos en el exterior, es decir, ahora se puede mantener el producto de las exportaciones en el exterior y entonces no entran los dólares y hay alguna fluctuación. Me parece que no es demasiado trascendente.
Correcto. Sí, porque curiosamente, a diferencia de lo que uno puede creer, ni hablar las economías regionales, pero al otro día hablábamos con el titular de Confederaciones Rurales Argentina y de CARVAP, hablábamos con dos, con Dardo Chiesa, y antes habíamos hablado con el titular de CARVAP, y estaban enojadísimos por el impacto del gasoil, la suba del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Más allá de que uno dice, bueno, siempre se están quejando, den lo que les den, pero acá parece que hay datos objetivos que están perjudicando, ni hablar, las economías regionales, ¿no?
Bueno, ahí hay todo un tema muy muy cruzado. Yo no puedo decir que la suba del impuesto inmobiliario rural sea una medida fuera de sentido. Es decir, el impuesto inmobiliario rural está muy, muy retrasado en términos, el rural y el urbano, ambos. Ahora, eso ha sido una política de muchos años que ha llevado a que Argentina, que era el país de Latinoamérica que más recaudaba en términos inmobiliarios, ahora está en el cuarto, quinto o sexto lugar, porque en las provincias prácticamente se ha dejado de recaudar en términos inmobiliarios. Si el gobierno quiere que las provincias dejen de lado el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, esos dos impuestos constituyen entre el 80 y el 85% de los ingresos provinciales propios. Bueno, va a tener que ser reemplazado por algo. Como concepción de recaudación, personalmente estoy de acuerdo que se ponga más énfasis en los impuestos patrimoniales como el inmobiliario, pero tiene que hacerse de una manera muy progresiva para que sea justo. Y en ese sentido los productores rurales tienen ahí una deuda pendiente.
Ahora, sí, ¿cómo se explica entonces si de los más o menos 100.000, 70.000, 100.000 millones que se va a ahorrar con la reforma, el cambio de ajuste jubilatorio? Me pregunto, el grueso, el 70% de eso se lo lleva a la provincia de Buenos Aires. El resto se repartirá entre las demás provincias. ¿Cómo se explica este alineamiento tan estricto que han tenido los gobernadores? ¿Qué es lo que están recibiendo? ¿Es básicamente esos 30.000, 25.000 millones que se van a llevar ellos la clave de todo o hay algo más acá? ¿Hay algunos números que uno no maneja?
No, las provincias, como le decía antes, han dejado de tener una política impositiva razonable, cada vez más ingresos brutos que se actualiza automáticamente por crecimiento de los precios, tiene más importancia en sus ingresos y efectivamente dependen del Tesoro Nacional para gran parte de sus actividades. Bueno, han sido doblegados de una manera alevosa, diríamos, y con una respuesta que muchas veces es por poco o por casi nada, pero bueno, han entrado en una dinámica. Fíjese, con la reforma tributaria, el gobierno en el mensaje que envía al Congreso dedica 15 o 20 páginas para hablar de los problemas de salud que traen las bebidas azucaradas. Sí. Por lo tanto, justifica, pero una extensa explicación hablando de la salud y del azúcar y de la diabetes y de la obesidad, varias páginas. Bueno, después, alegremente, con un ex ministro de Salud de la Nación, decide cambiar eso, dejarlo de lado por 3 votos para la reforma previsional. Es un nivel de irresponsabilidad, de falta de seriedad absoluta, porque toda esa argumentación sobre la salud de pronto se cae porque el gobernador de Tucumán, vuelvo a decir, ex ministro de salud, les pone 3 o 4 diputados para votar la reforma tributaria.
Sí, verdaderamente. Lo último, profesor López Acoto, ¿alguna mención desde lo económico, desde su mirada, a la fusión ya final entre Telecom y Cablevisión?
Oh, bueno, eso va en la línea de favorecer ciertos intereses, de concentración de la economía y sobre todo en un sector de la comunicación, que es un sector sensible para lo que es la democracia en términos históricos, en términos globales, en términos más genéricos, ¿no? No solo el hecho de ir a votar, sino cómo se maneja la información, cómo se maneja todo lo que tiene que ver con lo que la gente puede saber, dejar de saber, comunicarse, y bueno, todo elemento que monopoliza más la oferta también tiene después algún rebote en términos de costos para los consumidores.
Profesor, gracias por habernos atendido, fue muy claro en todo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, un saludo para todos.
Gracias, igualmente. El profesor e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, economista Alejandro López Acoto, en Página Abierta.